de que realmente lo tengamos apagados. Más que nada por una cuestión de respeto y reverencia a nuestro Señor en la predicación de su palabra. Y sin más, preparamos nuestro corazón para la palabra del Señor nuestro Dios.
Buenas tardes, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor para todos ustedes en Cristo. Amén. Solo para aquellos que un anuncio que es importante también, porque hay personas que solo vienen en la tarde. Entonces, en junio, si Dios permite, tendremos bautismos. Entonces, si estás interesado, si eres una persona que ya ha estado un tiempo, 3 meses, 6 meses, estás convencido de que en Cristo Jesús has hallado realmente a un Salvador y tienes dudas respecto a esto, pero quisiera el bautismo. Algunos me han dicho, bueno, cuenta el bautismo que me hicieron mis padres cuando estaba pequeño. Y yo les digo, ¿sabías en ese tiempo que eras un pecador, enemigo de Dios, y estabas en enemistad y eres un rebelde contra Dios? No, entonces ahora sí lo sabes. Quiere decir que el Espíritu Santo ya te trajo este sello y esta revelación, te reveló la gloria del Evangelio, y conveniente es obedecer al Señor cuando Él nos manda a ser bautizados también como un medio de gracia. Si tienes alguna duda, de cualquier manera habrá daré un tema, esto para las personas que se interesen en bautizar en junio. Lo que sí, al final les pido que en la librería se anoten teléfono y nombre para que les digamos va a ser el tema. Lo vamos a dar un viernes después de la reunión de oración, de 7 a 8, de 8 a 8 y media, cuando mucho llevaremos. Pero será el próximo viernes o en 2 viernes, y ya en junio enseguida tendremos y les avisaremos de los bautismos en sábado. Ok, también anuncio. Ok, ahora sí, vamos a Éxodo, por favor, para seguir estudiando la Santa Palabra del Señor. Y nos corresponde el día de hoy, continuando en el libro de Éxodo, el libro en el capítulo 30. Quiero que me sigan con su vista, por favor, la Santa Palabra del Señor que veremos hoy. Éxodo, capítulo 30. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Harás también un altar para quemar en él incienso de madera de acacia. Lo harás. De un codo será su longitud y de un codo su anchura. Será cuadrado y de 2 codos su altura. Sus cuernos serán de una pieza con él. Lo revestirás de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos, y le harás una moldura de oro alrededor. Le harás 2 argollas de oro debajo de las molduras. Lo harás en 2 de sus lados, en lados opuestos, y servirán de sostén para las varas con las cuales transportarlo. Y harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas, y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas sus generaciones. No ofrecerás incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal, tampoco derramarán libaciones sobre él. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado, una vez al año, por todas sus generaciones. Santísimo es al Señor. Habló también al Señor a Moisés diciendo: cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayan contado. Esto dará todo el que se ha contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. Medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que se ha contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por sus vidas. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante del Señor como expiación por sus vidas. Y el Señor habló a Moisés diciendo: harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavatorio, y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella, y con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, y se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y serán estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia, por todas sus generaciones. Habló el Señor a Moisés diciendo: toma también de las especias más finas, de mirra fluida, 500 siclos, de canela aromática la mitad, 250, y de caña aromática 250, de casia 500 siclos conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva, y harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción, y con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, y la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, todos sus utensilios, la pila y su base. Los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será aceite de santa unción para mí por todas sus generaciones. No se derramará sobre nadie, ni harán otro igual en las mismas proporciones. Santo es y santo será para ustedes. Cualquiera que haga otro semejante o que ponga de él sobre un laico será cortado de entre su pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés: toma especias, estacte, uña aromática y gálbano, especias con incienso puro, que haya cada una igual peso. Con ella harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo, y molerás parte de él muy fino, y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para ustedes. Y el incienso que harás no lo harán en las mismas proporciones para su propio uso, te será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume será cortado entre su pueblo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, como sabemos bien que enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvar lo que se había perdido. Sabemos que Jesucristo es el ungido de Dios, el Mesías, el prometido, el enviado, nuestro Salvador. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros, por habernos comprado a precio de sangre derramada en la cruz, y juntamente con Él, después de haber muerto a nuestros pecados en arrepentimiento y fe en la obra redentora de Cristo, nos diste la posibilidad, la capacidad de vivir una vida nueva en Él, en la resurrección de los muertos que Él mismo tuvo, y en Él estamos hoy, Señor, por tu Santo Espíritu que has enviado sobre nosotros, Señor. Nuestro Señor ascendió al trono y sigue gobernando tu iglesia. Y lo cierto es que, así como en el Antiguo Testamento, todos estos rituales, todos estos elementos había. Sabemos bien, Señor, que en el Nuevo Testamento todo queda clarificado. Y para que nosotros en este momento de la historia de la redención sigamos, Señor, guardando tus ordenanzas conforme a tu voluntad, para gloria de tu nombre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Venga tu Santo Espíritu, Señor, e ilumine nuestro entendimiento a esta palabra, Señor, para que tú sigas siendo aquel que gobierna en nuestras vidas y nosotros reconocer tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, amados hermanos. Hemos estado viendo en detalle todas las características que tenía que tener el tabernáculo, que era el sitio de encuentro con Dios por parte del sacerdote de Dios. Sabemos bien que había gente elegida para efectuar el oficio de sacerdote. Ya hemos hablado de esto, que ese sacerdocio santo sí es era un llamamiento directamente de Dios hacia esa tribu de Leví, Aarón y sus hijos, que iban a estar efectuando todos estos rituales, todos estos funciones sacerdotales. ¿Con cuál era la finalidad? La finalidad, sabemos bien que ese tabernáculo siempre iba a estar en medio del pueblo para que estuviera consciente el pueblo que ese sitio de reunión estaba con ellos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, Dios es el Señor de su pueblo y los había sacado de Egipto. Y el tener esa tienda que iba a ser y que era transportada kilómetros, día con día, y para volver a establecerse, para poder volver a tener todas las funciones sacerdotales por aquellos elegidos por Dios. Mis amados, esto era lo que ocurrió todo el tiempo de su peregrinación hacia la tierra prometida. Y repito, pareciera todo esto una secuencia de puntos a seguir. Cierto, cuando vimos los 10 mandamientos, vimos claramente 10 mandatos muy específicos, cierto. Y repetimos, la ley ceremonial junto con la ley moral eran 612 mandamientos que están en Deuteronomio, están en Levítico, están en Éxodo. Y todos esos 612, hasta el día de hoy, los judíos practicantes del judaísmo como religión están seguros que están cumpliéndolo. Bendito sea el Señor que no somos judíos, pero bendito sea el Señor que el Dios de los judíos también se nos reveló a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo vino al mundo a salvarnos como un solo pueblo junto con el Israel. Por eso estas escrituras obviamente tienen validez e importancia para nosotros, y quisiera que viéramos en este capítulo 30, vemos aquí otros elementos que no habían sido detallados, como por ejemplo, vamos a empezar con este altar del incienso. En el capítulo 30 dice así: harás también un altar para quemar en él incienso. Y otra vez, muy específico en cómo debe ser construido este altar de incienso: de madera de acacia. De un codo será su longitud, de un codo su anchura, o sea, 50 centímetros cuadrados, de 2 codos su altura, de 1 metro entonces de altura, sus cuernos serán de 1 pieza con él. Este altar de incienso era de madera, lo está diciendo ahí, de acacia. Dice, lo revestirás de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos, y le harás una moldura de oro alrededor. Ahora, es significativo. El altar se pudo haber quedado de madera. Sin embargo, el altar tenía que ser totalmente recubierto de oro. Totalmente recubierto de oro. Mis amados, eso exactamente habla de cómo es que el Señor quiere siempre lo mejor. Ciertamente a ti y a mí nos tomó como viles pecadores, enemigos suyos, rebeldes, necios, insensatos. Así nos tomó. Tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, porque el Espíritu Santo ya ha iluminado nuestras conciencias. ¿Cuántos de nosotros no nos pasábamos diciendo maldiciones todo el día? ¿Cuántos de nosotros no la pasábamos con un aborrecimiento a un montón de gente? ¿Cuántos de nosotros no la pasábamos cuando podíamos robar, entre comillas, con engaños? No el robo abierto que te metes a una casa, pero había otra forma de robar también. ¿Cómo robar el tiempo en las empresas? Salirse, que alguien te checara la tarjeta, el secador. O sea, tantas cosas, pero era la verdad. Todos nosotros estábamos hechos un desastre. Sin embargo, cuando viene el Señor, así nos toma, así, deshechos. Y sin embargo, nos forra de oro, nos manifiesta el brillo de su gloria. Y entonces nosotros mismos tenemos que realmente brillar con la gloria de Cristo, que es la que ha sido puesta sobre nosotros, pero viene desde adentro. No es una cubierta media meramente. Esa es una madera que iba a ser recubierta de oro. No, mis amados hermanos, nosotros es Cristo Jesús, el mismo sello del Espíritu Santo, el que nos trajo convicción. ¿Convicción de qué? De pecado, justicia y juicio. Lo dice la palabra en Juan 16. Acerca del Espíritu Santo y la convicción que nos trajo. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que este altar tenía que ser recubierto de ese oro. Y tú y yo somos, no nada más en un momento dado ya, ¡pum!, fuimos transformados en una nueva criatura. Pero el Señor va perfeccionando su obra que empezó en nosotros. Y esto es toda la vida lleva el proceso. Aquí había que levantar un altar, forrarlo de oro, prepararle dos argollas, dice el versículo 4, Éxodo 30, verso 4, le harás dos argollas de oro debajo de las molduras, los harás en dos de sus lados, en lados opuestos, servirán de sostén para las varas con las cuales transportarlo, y harás las varas de madera, versículo 5, de acacia, y las revestirás de oro. Era la mejor madera que había, acacia, y las revestirás de oro. Ahora, fíjense dónde iba a estar este altar. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Entonces, el lugar era estratégico, todo tenía un motivo por cual, y este altar iba a estar pegado a qué, a las cortinas que estaban ya a un lado de qué, del altar de propiciatorio, el sitio de encuentro de Dios con el sacerdote, el sumo sacerdote, que iba a entrar una sola vez al año, una sola vez al año iba a entrar e iba a tener la presencia misma de Dios ahí. Pero antes de entrar, estaba este altar delante del velo, ¿sí? Delante del propiciatorio donde yo me encontraré contigo. Es significativo que este altar de incienso tenía que estar delante de Dios. El altar del incienso tenía que estar delante de la presencia de Dios. Y dice aquí en el verso 7, y Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al reparar las lámparas. O sea, el propiciatorio, donde estaba el arca del pacto, una vez al año iba a llegar a él el sumo sacerdote. Sin embargo, este incienso, Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Recordemos que ahí estaba la mesa de los panes, estaba la lámpara, la menora, esa típica lámpara de seis brazos y un eje central. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Entonces, fíjense, quemará incienso en la mañana, quemará incienso en la noche. ¿Cuántas veces preparaban y entraban? Diariamente. Los sacerdotes, al lugar santo era diario, 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 diario. Al lugar santísimo, una vez al año. Pero sin embargo, aquí dice que mañana y noche iba a preparar las lámparas el día completo. Dice, no ofrecerás incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal sobre él. Tampoco derramarán libación sobre él. Libación es un sacrificio. O sea, a pesar de que podía decir, bueno, es que quiero entregar un sacrificio, no lo haces mientras el Señor no lo demande. Y si es el sacrificio, tiene que ser lo que el Señor demande, no lo que tú quieras. Es lo que el Señor, al final de cuentas, Él es Dios. Versículo 10, Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Ahora vemos que los cuernos del altar del incensario, una vez al año tenían que ser rociados de sangre. Una vez al año, ese incensario que iba a estar continuamente soltando incienso, tenía que ser cubierto de sangre una vez al año. Hará expiación sobre él, versículo 10, con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado, una vez al año, por todas sus generaciones. Santísimo es al Señor. Ahora, vean esto conmigo, por favor. La sangre que estaba siendo derramada por el pecado, dice que esta sangre lo hacía al incensario, santísimo es al Señor. Era la sangre aplicada al incensario. Eso es lo que lo hacía santísimo. Vamos a ver más adelante cómo cuando unge todos los instrumentos también los hace santos. Pero aquí es interesante que no solamente es el ungüento de la unción lo que santificaba los objetos del tabernáculo, sino aquí es la sangre la que lo hace santísimo. Mis amados hermanos, obviamente tú y yo de santos no teníamos nada. Estábamos en total enemistad contra Dios. Nuestra imagen y nuestra mentalidad respecto a la santidad tenía que ver con lo que habíamos oído desde niños de parte de la religión católico-romana. En la religión católico-romana, para ser santo tenía que pasar un proceso de años, llevar unas pruebas que había que demostrar con esa persona que querían beatificar, que así se llama el proceso de santificación. Y después de que todos estos años y pruebas fueran pasadas y autorizadas por la máxima autoridad, los cardenales y el papa, entonces se aceptaba que fulanito de tal era aceptado como un santo delante de Dios. Eso es lo que aprendimos de la santidad. Y después hasta se les hacían estatuas, se les hacían imágenes para poder tenerlos ahí también, en un altar. Y nosotros creíamos, cuando estábamos pequeños, creíamos que esos seres humanos ya habían llegado a pasar a otro estado para ser santos y estar en un altar al cual se le rendía adoración por ser santo. Mi amado hermano, las Sagradas Escrituras nos llaman a ti y a mí que ustedes son santos porque el Señor es santo, nada más por eso. Nosotros somos santos porque el Señor es santo. No tenemos necesidad de pasar un proceso de beatificación. Y nosotros somos santos porque el Señor es santo, así lo dice en Primera de Pedro. ¿Por qué lo somos? Lo somos simplemente porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, ha sido aplicada a nuestra cuenta. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz estaba derramando sangre, y esa sangre era la que nos cubre a nosotros, todo el pueblo de Dios, antes del Nuevo Testamento, o sea, Antiguo Testamento, y todo el pueblo de Dios posterior al Nuevo Testamento, todos estamos bajo la cobertura de esa sangre. El derramamiento de esa sangre fue el precio de sangre. Vean conmigo, Primera de Pedro, por favor, para que respaldar lo que estoy diciendo simplemente con la Escritura y no nos quedemos en el aire. Primera de Pedro nos dice la Escritura claramente. Primera de Pedro, dice en el versículo 16, Primera de Pedro 1, 16, Escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse en temor durante el tiempo de su peregrinación. Condúzcanse en temor, sabiendo que no fueron adquiridos, que no fueron comprados, que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres. De su vana manera de vivir, heredada de sus padres. No fueron comprados con cosas perecederas como oro o como plata. Fueron comprados, que fueron adquiridos, fueron redimidos con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Y por medio de Él, ustedes son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Mis amados, ustedes y yo sabemos bien que en las cartas del apóstol Pablo, cuando habla a Galacia, cuando habla a Éfeso, cuando habla a Corinto, vemos muchos inicios de las cartas, en las normalmente cuando Pablo está escribiéndoles. Pablo escribe: siervo del Señor, a los santos de Éfeso, a los santos de Corinto, a los santos de Galacia. Mis amados, en Cristo Jesús tenemos lo que se llama santificación posicional. Santificación posicional es que sin hacer nada, solo por lo que Él hizo adquirirnos a precio de sangre, nosotros tenemos ya el título delante del Señor. Somos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. En Cristo. Eso es santificación posicional. Somos santos en Cristo. Así es como el Señor nos ve. Santos ya. Nosotros somos la iglesia, una asamblea de los santos. No tenemos que sobresalir en obras, en milagros que se haga por nuestras manos o demás, para juntar puntos que nos lleven a la beatificación. No tenemos que cubrirnos con un velo como la Madre Teresa, para que después de 1 o 2 años, después de hacer muchas buenas obras y acumuladas y todo, como muchos más, se considere ya. Ahora sí, el título de santos. Los hombres pueden dar los títulos que quieran. Nuestro Señor lo hizo en un momento y es para siempre. Posicionalmente, tú y yo somos santos porque el Señor es santo y lo hizo en Cristo al cubrirnos con su sangre, porque es el pago de nuestra alma. Es el pago de nuestra maldad. Es de nosotros fuimos adquiridos y liberados por la sangre del Cordero derramada en la cruz, quien se ofreció como un sacrificio. Totalmente el único posible. Por eso se llama propiciación. Único sacrificio posible. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita? El altar del incienso tiene mucho que ver. Porque en Hebreos 7, versículo 25, vemos claramente que si Dios nos salvó, en Hebreos 7, 25, si Dios nos salvó y nos adquirió a precio de sangre, ¿qué dice ahí en verso 7:25? Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente. ¿Para qué? Para interceder por ellos. No solamente nos salvó, Jesús está ahí en este momento intercediendo por ti y por mí. Nos está santificando con sus oraciones. Y te digo una cosa, cuando nosotros estamos orando, acompáñame a Apocalipsis, ya que andamos por estos rumbos y ya estamos cerca de Apocalipsis. Vete a Apocalipsis 8, por favor. Apocalipsis 5, verso 8. Esa es una imagen celestial. Esto ocurrirá en los cielos. Dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso. Llenas de incienso, ¿que son qué? Que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. No son los monitos de madera que tú y yo les llamábamos santos, porque esos no tienen boca para hablar, ni ojos para ver, ni oídos para oír, ni manos para moverse. Esos no pueden estar orando. Tampoco son los que están allá cuando San Martín de Porres yo le pido para que le pida a Dios. No, este es nosotros, los santos. Cuando tú te levantas en la mañana sabiendo que fue pura misericordia de Dios que te dejara vivir un día más. Cuando puedes darle gracias a Dios porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Cuando estás teniendo el alimento en la mesa y sabes bien que ese alimento no fue tu grandeza la que lo trajo a la mesa, fue la pura misericordia de Dios. Y le das gracias por el plato de comida que te está poniendo. Y le das gracias cuando vas en el bus porque tienes para pagar el bus. O le das gracias en el carrito que te ha fallado mucho y que le has metido mucho dinero, ciertamente, pero le das gracias a Dios. ¿Por qué? Y sabes una cosa, todas esas son oraciones. Todas son oraciones. No necesitas estar en problemado para levantar una oración a Dios. Y todas tus oraciones son incienso delante de Dios. Aquí está diciéndolo. Todas esas copas llenas de incienso, ¿qué son? Las oraciones de los santos. ¿Sabes? Son copas que está llenando el Señor. Todo el pueblo de Dios, cada que estamos clamando y clamando y clamando, se están llenando copas. ¿Y por qué se están entregando y arrojando al Cordero? ¿Por qué? Porque es el único. Todo eso el Cordero lo puso en nosotros. Él puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Volvamos a nuestro texto de este incensario. Recordemos, ahí le iba a aplicar la sangre. A ti y a mí ya nos fue aplicada la sangre, derramada por causa de nuestra maldad, de nuestra insensatez, de nuestra rebeldía natural, de nuestra pecaminosidad, fue la que llevó al Cordero, sin pecado alguno, a pagar por pecadores. Jesús, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y llegar a su gloria. Eso es el Evangelio poderoso que también nos ha dado vida a nosotros, y en Él estamos ya sentados en lugares celestiales, y sus oraciones son por los santos. Volvamos a nuestro texto. Dice en el versículo 10, Éxodo 30, 10, Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año, hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda. Estamos en el altar de que en el versículo anterior nos dice, no ofrecerán incienso extraño en este altar. Estamos en el altar de qué, del incienso. No estamos en el altar de la propiciación, estamos hablando del altar del incienso. Tenía también picos, cuernos, se fijan, cuatro cuernos. ¿Por qué? Porque esos cuernos, el cuerno siempre en la Biblia normalmente señala poder, y es ciertamente el poder de la sangre derramada. Estaba ahí, se tenía que derramar sangre sobre esos cuernos. Y dice, esa sangre de la ofrenda de expiación por el pecado, pago por el pecado una vez al año por todas sus generaciones. ¿Qué dice? Santísimo es al Señor. Santísimo, ¿a qué se refería? Que ese objeto, ese incensario, no era cualquier pedazo de madera recubierto de oro. Era santísimo al Señor. Era un instrumento para usos santos. Santísimos. Sí, santísimo es al Señor, apartado para el Señor. Si eso es un simple incensario que levanta, ¿qué? Un humo derivado de un incienso, y ahorita vamos a ver cómo era preparado el incienso, pero ese humo era lo que estaba requiriendo el Señor. ¿Qué no va a ser más valioso un incensario vivo? Que somos cada uno de nosotros, que levantamos oraciones mañana, tarde y noche, o no sé, pero muchos levantamos oraciones todo el día. Y es incienso delante del Señor. Es agradable. Él se da cuenta de nuestra total incompetencia en nosotros mismos para agradarle. ¿Por qué oramos los santos? Porque no podemos sin Él. Nada podemos sin Él. nosotros sabemos que dependemos totalmente de Él. Conforme va pasando el tiempo en el Hijo de Dios, cada vez se va dando cuenta más que la vida de Cristo se trata de Cristo, no se trata de uno. Vean conmigo, por favor, Juan 15, versículo 3, por favor. Juan 15, versículo 3. En Juan 15, dice el Señor Jesucristo, exactamente, Él está hablando. Y nuestro Señor Jesucristo dice esto: ustedes, está hablando Jesús, versículo, vamos a leer desde el 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no lleva fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Está hablando Jesús: yo soy la planta que da vida, y mi Padre, ustedes son implantados en mí, injertados en mí. Y entonces dice, el que da fruto, mi Padre le da sus cortes para que siga dando fruto. Pero el que no da fruto, el que no se nota realmente la obra de la raíz verdadera, mi Padre lo quita, ¡pum!, lo lanza al fuego, se acabó. Mis amados, dice en el versículo 3, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Ahora, el Señor claramente dice que ya estamos limpios por la palabra que Él ha hablado. Ahorita vamos a hablar de otro instrumento de lugar, que es el lavatorio. La palabra del Señor dice, ya se las he dado, ya los he lavado, ya están purificados por la palabra que he hablado. Mis amados hermanos, nosotros vamos a estar presentando oraciones cada vez más limpias, en tanto que sean más bíblicas. Por eso quise tocar este punto, porque es un incienso el que debemos de levantar, y el incienso más puro y perfecto es el del Señor. No es el nuestro, es el del Señor. Y la oración más pura y perfecta es la bíblica. No es nada más quiero que saques a mi abuelita de esa necedad que tiene, de que quiere dejarle toda su herencia a sus hijastros, en lugar de dejársela solamente al único, porque yo soy el unigénito. No tiene por qué dárselo a sus hijastros, que tuvo 15 de todos los que tuvo de mi padre. O sea, me explico, ese tipo de oraciones, nada que ver. O sea, estamos queriendo nada más estar orando por lo terrenal, pero tenemos que tener un fundamento para... ¿Por qué? Para pedir conforme a su voluntad y no a la nuestra. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el incienso. Sigamos en el verso 11, Éxodo 30, 11. Habló también el Señor a Moisés. Ahorita ya habló del inciensario, este altar de incienso. Ahora dice, habló también el Señor a Moisés diciendo, cuando hagas un censo a los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados. Fíjense bien, cuando hagas un censo, cuando realmente sepas quién es el pueblo de Dios, quiénes son el pueblo de Dios, y cuando los cuentes, dice, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados. Ahora, ¿cuál es el motivo de dar un rescate para ser contados? ¿Por qué? Porque ya sabemos, tú y yo ya sabemos que se sacrificaron miles y miles de animales para pagar por sus pecados. Sí, pero esto es otra cosa. Ese es otro tipo de sacrificio. Aquí es, dice, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Versículo 13. Esto dará todo el que sea contado. Medio ciclo. Conforme al ciclo del santuario, el ciclo es de 20 jeras, medio ciclo es ofrenda al Señor. ¿Se fijan? O sea, al ser contados los hijos de Dios, las hijas de Dios, el pueblo de Dios, cada uno tenía que dar una ofrenda. ¿Por qué? Bueno, aquí lo vimos, ya lo leímos. En el versículo 16, tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación, el dinero que estaban dando, su ofrenda que estaban dando, ¿Y lo darás para qué? Lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para el servicio de la casa del Señor. Para eso son las ofrendas. Y dice ahí, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante del Señor. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué es un recordatorio cada vez que nos desprendemos de una ofrenda? O como este pueblo se tenía que... Estamos confirmados que somos del Señor y estamos ofrendando. ¿Por qué? Porque estaban desprendiéndose, estaban sacrificando. Dice, un rescate. Y luego dice, ¿para qué? Para que no haya plaga sobre ellos. Mis amados, el tesoro más grande que tiene el hombre se llama Jesucristo. El tesoro más grande que tiene el hombre aquí en la tierra se llama dinero. Y la gente te enseña desde niño que lo que tienes que atesorar es el dinero y que te debe costar la vida conseguirlo. El tesoro más grande se llama Jesucristo, y el Jesucristo, mi Señor y mi dueño, aquel que me compró, es el que me va a dar lo que yo necesito. No soy yo el que va a conseguir el dinero, es mi Señor que me lo va a dar. No soy yo el que tiene que entregarse en sacrificio por el dinero, como mi ídolo que sea, y mi Dios. Es mi Señor al que me ofrezco, y Él es el que me va a traer el pan nuestro de cada día. Esto lo vemos ahí, desde ese tiempo, en el pueblo de Dios. ¿Está mal lo de las ofrendas? ¿Es un invento del hombre? No, mis amados, esto está, siempre ha estado ahí. Porque somos el pueblo de Dios y estamos en la casa de Dios. Ahora, el asunto es este. De todos los que nos congregamos en este lugar, ¿quiénes son pueblo de Dios? ¿Alguna vez alguien que se podía ver muy, muy piadoso, muy con un conocimiento amplio de la palabra de Dios, alguna vez me hizo una confesión, una vez que cenamos juntos? Pastor, quiero confesar algo. Yo podía, si me hubieras preguntado, ¿es un hombre piadoso, temeroso? ¿Es un santo del Señor? Claro que sí, no lo dudo en absoluto. Me dijo, quiero confesar algo. Nunca he dado una ofrenda, yo no he dado nada. Tengo un problema. Creo que tengo un problema con avaricia. O sea, me movió mucho el tapete, porque yo no pensé, lo que menos pudiera pensar es que tuviera un problema. O sea, no dar ni un peso, lo que es un peso, no, dos pesos. Menos 10 pesos o 20 pesos. Pero no se trata de la cantidad. Obviamente aquí lo que vemos que es, les fue impuesto una cantidad. ¿Se fijan? Fue una cantidad fija. Y decía, el rico no pagará más, el pobre no pagará menos, no pagará menos. Todos van a pagar lo mismo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, aquí se les fijó una cantidad. Mis amados hermanos, una de las cuestiones que como congregación verdadera, como iglesia verdadera, tenemos que saber quiénes son los santos del Señor, quién es el pueblo de Dios. Y de vez en cuando, ocasionalmente, hacemos censos también. Y pronto vamos a volver a reacomodar y reajustar y llamar lo que se llama membresía. Hemos estado viendo en Corinto, en la iglesia de Corinto, en la mañana, hemos estado miembro, lo que la iglesia es, miembros, un cuerpo, una entidad viviente, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y miembros los unos de los otros. Y la membresía de la iglesia es necesaria para saber realmente quién se considera a sí mismo parte de el cuerpo del Señor, del pueblo del Señor. Esto ya lo tenemos, ya sabemos, algunos de nosotros ya sabemos quiénes son los miembros del cuerpo reconocidos. Pero esos miembros, parte de la de los hechos que se enseñan durante la membresía es el mantenimiento de esto nos corresponde a todos los que somos miembros. O sea, no es uno solo que va a pagar todos los gastos. Todos nos vamos a repartir los gastos. Ahora, ese es como un ejemplo nada más de acuerdo a lo que hemos estado leyendo ahorita. Pero lo más importante es, realmente estoy con un santo, como un verdadero hermano en la fe, y es ahí donde yo puedo confiar que podemos estar no solamente confesando nuestros pecados unos a otros, sino también intercediendo unos por otros, específicamente de quiénes son. Y el bautismo es un preámbulo Por eso la invitación a considerar, si te consideras realmente que el temor de Dios ya ha sido puesto sobre tu vida, si Dios sabes bien que Dios te ha llamado, si te das cuenta que ya no pecas igual que como antes, con toda la libertad que tenías, el Señor ya realmente te salvó, el Señor te trajo arrepentimiento y fe, y necesitas ya confirmar esto también con un bautismo. Y eso, repito, es un preámbulo a el llamado a la membresía que vamos a hacer después. Ahora, para confirmar nuestro censo, vamos a llamar. ¿Qué dice entonces? Ese dinero que se está aquí, ¿le está diciendo quién? No fue una idea de Moisés, no fue una buena idea de Moisés. Fue una ordenanza de Dios. ¿Qué? La ofrenda del pueblo de Dios. ¿Sí? No es un invento del hombre. Versículo 17, estamos en Éxodo 30. Y el Señor habló a Moisés diciendo: harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio, y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella, entre la tienda de reunión y el altar. Aquí, entonces, ya no es en el lugar santo, ya no es en el lugar santísimo tampoco, es afuera, exactamente a la entrada de la tienda, del lugar santo, es antes de entrar, está el lavatorio. ¿Qué es lo que hay atrás del lavatorio? Está el altar del sacrificio. ¿Se acuerdan? Donde se destazaban los animales, donde se preparaba la sangre que se iba a entregar, se iba a llegar hasta el lugar santísimo. Entonces, antes de entrar al lugar santo, está este lugar para lavarse. ¿Qué es lo que dice ahí? Al entrar, versículo 30, versículo 19, pondrás agua en ella, dice el 18, pondrás agua en ella, y con ella se lavarán las manos y los pies, Aarón y sus hijos. Se lavarán las manos y los pies. Mis amados, venían de destazar, se acercaban de haber destazado un animal, estaban llenos de sangre sus manos. Estaban en la tierra del desierto, los pies estaban llenos de polvo. Así no iban a entrar a un lugar santo. Se tenían que lavar manos y pies. Tenían que ser lavados. Ustedes pueden decir, pero esto es una exageración, discúlpame una cosa, jamás vas a poder tener ni tantita idea así de lo que es la santidad de Dios. Porque la verdad, no tenemos capacidad mental para poder percibir realmente la grandeza, la eterna, la infinita santidad de nuestro Dios. O sea, nosotros a veces tratamos a Dios como si fuese uno igual a nosotros. Y eso es un peligro mucho, es un gran peligro. Nosotros también tratamos a veces a Dios como si fuera un cualquiera, porque ya nos dio a su Hijo. Y si nos dio a su Hijo, quiere decir que valemos demasiado y podemos acercarnos. Las dos cosas son un extremo muy peligroso, porque nosotros seguimos siendo pecadores, porque nosotros seguimos necesitar lavarnos. Nosotros necesitamos el Evangelio diariamente para ser lavados por la Palabra. Recordarnos que en Cristo Jesús su sacrificio fue una vez y para siempre, pero yo puedo recurrir diariamente a mi Señor y decirle: perdóname, Señor, porque anoche me terminé enchilado por esta llamada telefónica que recibí. No, ni siquiera me puse a orar, en lugar de eso me quedé con mi coraje trabado. Te pido me perdones por haber guardado el resentimiento. Y te levantas en la mañana y lo dices, o en ese momento, en la noche misma o en la tarde, tú le dices y te acercas: Dios mío, ¿qué estás haciendo cuando le confiesas tu pecado? Estás una vez más lavándote. Estás lavándote porque estás ante su presencia, estás buscando llegar ante su presencia. ¿Quieres que tus oraciones sean escuchadas? Vive en santidad. Vive en santidad. Y santidad implica: deja de pecar, arrepiéntete. Y la otra, si lo hiciste, confiésaselo. Ahora, claro que es una vacilada decir que soy cristiano y peco todos los días, y nomás le confieso y peco y le confieso y peco y le confieso. Ese también es un tipo de cristianismo que realmente es falso, ficticio, es totalmente un engaño del diablo. Y algunas veces he dado algunos ejemplos que me ha tocado conocer en el camino del Señor. Por la misericordia de Dios podemos vivir en santidad, pero por la misericordia de Dios podemos acceder diariamente y lavarnos antes de llegar a su presencia. Mis amados, vean conmigo por favor en Juan 13, Juan capítulo 13. en Juan capítulo 13. Estamos en ese aparato, en ese instrumento que estaba para entrar. Y en Juan capítulo 13, en nuestro Señor Jesús está ahí. Y lo que hizo el Señor en este momento de la historia de su vida terrenal, ¿sí? ¿Qué hizo? Se despojó de su manto, tomó una toalla, se la ciñó a la cintura, versículo 4, estamos en 13:4, ¿y qué puso? Versículo 5, Juan 13:5, echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida en su cintura. Entonces llegó a Simón Pedro, y Simón Pedro le dijo: Señor, tú, lavarme a mí los pies, lavarme los pies. Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, tú no tienes ninguna parte conmigo. Si no te lavo, tú no tienes por mí. O sea, si se fijan, o sea, aquí Pedro quiso verse muy santo. ¿Qué Pedro? Siempre Pedro hablaba de más. Típico, como nosotros, ¿verdad? Como cristianos que tenemos más que otra cosa en palabras, pero no en la vida y el testimonio. Y Pedro era típico de él, ya lo conocemos. Pero el Señor le dijo: si yo no te lavo, tú no tienes ninguna parte conmigo. Yo no tengo nada que ver contigo si no te lavo. Mis amados, no estamos nosotros para creer que somos tan santos como para no venir al Señor a que nos lave diariamente por su palabra, a venir diariamente a Él, a confesarle realmente que somos carne y que pecamos y que de repente nos molestamos a un grado que no somos capaces realmente de soltar al pecador que nos ofendió y decir: realmente lo perdono. No, nos quedamos trabados. Y menos si voy y se lo digo en su cara. Se lo voy a decir nada más para recriminarlo, pero no para perdonarlo. Mis amados hermanos, somos humanos. Entonces, realmente tenemos que estar conscientes que tenemos que ser lavados continuamente. Vean conmigo ahí en el 15, dos capítulos más, en el 15. En el 15, versículo 3, ya lo leímos ese. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Versículo 7: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces sí, pidan lo que quieran. ¿Se fijan qué relación hay? Lavarse. Los sacerdotes tenían que lavarse antes de presentar el incienso, y después del incienso podía llegar al propiciatorio, al arca, a la presencia del Dios. Tenía que lavarse, tenía que presentar incienso y después podían llegar y acceder a la presencia de Dios. Mis amados, todo empieza desde afuera. Es esto: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. ¿Qué? Ahora sí, presenta tus peticiones. Pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben, versículo 8, que son mis discípulos. Vean conmigo dos capítulos más en Juan 17. Juan 17, versículo 15. La última oración, la oración más preciosa, perfecta, es la de Jesús a su Padre antes de ir a la cruz. Y quedó grabada ahí, escrita esa oración. Y repito, ciertamente la oración del Padre Nuestro está en la Biblia, pero no hay oración más hermosa, bella y profunda y gloriosa que esta oración del sumo sacerdote que es nuestro Señor. Y Él dijo esto, Él oró esto al Padre antes de ir a la cruz. No te ruego, hablando Jesús con su Padre, yo no te ruego que los saques del mundo, a los santos. Yo no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. que los guardes del maligno. ¿Por qué? Porque Jesús vino a liberarnos del poder del diablo, del poder de las mentiras del mundo y de nuestras pasiones desordenadas y deseos pecaminosos. De eso vino a liberarnos por su sangre, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Y ahora es Rey, Señor de nuestras vidas. Jesús continúa diciendo, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros no pertenecemos al mundo. Hemos sido sacados y adquiridos a precio de sangre de este mundo y de las cosas terrenales. Tú dices, ah, no es cierto. A ver, ¿por qué usted es doctor? Bueno, bendita vocación que me dio el Señor. Porque para eso también fui llamado. Y tenemos vocación como esposos. Algunos tienen, al contrario, tienen un don de continencia y no necesitan una esposa o esposo. Y la vocación de ser padre, no todos tienen, se casan, pero no todos tienen hijos, porque no todo les ha dado el ser. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Su oración, su clamor al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué está diciendo? Lávalos, purifícalos más, santifícalos más. Ya vimos en Juan 15:3 que dijo el Señor Jesús, ustedes ya están limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he dado, que les he hablado. Y esto, repito, cada vez que nos presentamos aquí, cada vez que leemos la palabra de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, se santifica. La iglesia, el pueblo de Dios, se purifica. ¿Qué es lo que hacemos al empezar todo? Primeramente es la palabra. ¿Para qué? Para lavarnos. Confesamos nuestro pecado. Estamos en el lavatorio. Después de que nos lavamos en la palabra de Dios, pasamos al siguiente punto. ¿Qué hacemos? Cerramos la palabra y elevamos un incienso. Entramos al sitio santo y entramos con nuestro incienso para presentarlo delante de nuestras oraciones. Y después de eso, ¿qué? Vamos al lugar santísimo, nuestras oraciones y nuestros cánticos de adoración al Señor. Pero después vamos al lugar santísimo y su presencia está en medio de nosotros. Y es su palabra, y es su Espíritu Santo trayendo vida a los que están muertos en sus delitos y pecados y traer una renovación en su espíritu a su pueblo. Lo está santificando más. ¿Por qué? Porque es el Evangelio, es el Cordero, es la sangre derramada y es la presencia misma del Señor ahí. Es exactamente hacemos lo que sucede en el tabernáculo, pero lo hacemos en el siglo XXI en el poder de la palabra y en el mismo espíritu de la palabra. No han cambiado las cosas. El Cordero está allá ante el Padre. Él sigue levantando oraciones. Él ya nos salvó. Ahora está intercediendo por nosotros. Y te digo una cosa, nadie nos va a arrebatar de su mano. Nadie. Somos de Él. Él pagó el precio. Él nos adquirió. ¿Creen ustedes que la salvación depende de mí o de ti? De nadie de nosotros. Depende de Él. Y el Señor lo hará. Lo dijo en Juan 10. Dice, nada ni nadie me arrebatará las que son mis ovejas de mi mano. Nada, no perderá ninguna de sus ovejas. Volvamos a nuestro texto en el lavatorio. Versículo, estamos en Éxodo 30. Al entrar, versículo 20, al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se lavan con agua? Para que no mueran. Para que no mueran. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué tan serio era esto? Es que ya eran santos, ya eran elegidos, eran llamados a ser de Él, sí. Pero el detalle es que como quiera corrían peligro de muerte si se atrevían a hacer las cosas a su manera y no a la manera del Señor. Mis amados, la iglesia no es un circo, la iglesia no es un teatro. La iglesia somos tú y yo, y el Señor está en medio de nosotros, y su palabra gobierna nuestros corazones y nuestro entendimiento. Para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor. Versículo 21. Y se lavarán las manos y los pies para que no, otra vez lo dice. En el 20 lo dice, para que no mueran. En el 21 lo vuelve a decir, para que no mueran. Se lavarán. Y será esto que una ordenanza perpetua para ellos. para Aarón y su descendencia por todas las generaciones. Habló el Señor Moisés a Moisés diciendo: toma también de las especias más finas. Y ahora vienen las especias. ¿Qué tipo de especias tenían que fabricar? Con esas se iban a fabricar el incienso que iba a ser derramado. Versículo 25. Perdón, para hacer ahora el aceite de la unción. Las especias para hacer el aceite. Versículo 25. Harás de ello el aceite de la santa unción. Mezcla de perfume, obra de perfumador. Será aceite de santa unción. Y con él ungirás la tienda de reunión, el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, todos sus utensilios. Fíjense lo que dice: la pila y su base. O sea, todo completito, los instrumentos, no solamente la parte de arriba, no, todo instrumento de Dios, de la casa de Dios, desde la punta hasta la base, tenía que ser ungido con aceite. Mis amados, exactamente es lo que ocurre en el sacerdocio. ¿Qué ocurre en el sacerdocio? En el aceite es derramado, ¿desde dónde? Desde la cabeza hasta los pies. Sí, nosotros estamos conscientes, sí, que si somos realmente lo que dice la palabra, que somos sus sacerdotes y somos su pueblo, ese aceite de la unción, que es el Espíritu Santo, que el Señor ha derramado desde su trono de la gracia hacia nosotros, su pueblo, viene desde arriba hacia abajo. Y dice el Salmo 133, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso, el aceite de la unción, el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de quién, del sumo sacerdote Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre, la vida eterna. Mis amados, el Señor santificaba cada instrumento del tabernáculo desde arriba hasta abajo. ¿Y quiénes son ahora los instrumentos del tabernáculo? Tú y yo. Tú y yo somos instrumentos escogidos, somos vasos de barro, dice la palabra, escogidos para usos honrosos en la casa del Señor. Mis amados, el aceite de la unción está sobre nosotros. Y así como fueron ungidos todos esos instrumentos en la casa del Señor, tú y yo, en Cristo, cuando nos envió su Santo Espíritu, como dice la palabra de Juan 16, que iba a enviar otro Consolador, el Espíritu de verdad que nos guiaría a toda verdad, es en el Espíritu Santo que en Cristo hemos sido ungidos para usos honrosos. ¿Qué dice el versículo 29? Los consagrará con el aceite de la unción. ¿Qué? Los consagrarás y serán, fíjense la palabra que usa, de los instrumentos, los utensilios. Esto los hará santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. El hecho de tocar los instrumentos ya iba a ser santificado, cualquiera que los tocara. Obviamente los que los iban a usar eran aquellos que estaban llamados a presentar el oficio de sacerdote, y tú y yo hemos sido. Versículo 30, por eso continúa diciendo eso: ungirás a Aarón y a sus hijos, lo mismo, con aceite, los llenarás de aceite desde la cabeza, como lo vimos en el Salmo 133, y a sus hijos, y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será aceite de qué, santa unción para mí por todas las generaciones. No se derramará, lean esto, no se derramará este aceite sobre nadie, ni harán otro aceite igual de las mismas proporciones. Este aceite santo es y santo será para ustedes, mis amados. El Espíritu Santo es único. El Espíritu Santo nos selló en el día de nuestra salvación. El Espíritu Santo nos convenció de pecado por cuanto no creíamos en el único Dios verdadero. De justicia, por cuanto siempre buscábamos ser justos por nuestras propias obras en lugar de la perfecta justicia del Hijo de Dios. Y de juicio, sabiendo, y el Espíritu Santo nos trajo convicción que en la cruz realmente Satanás fue juzgado y fue quitado su poder para mis pasiones desordenadas, para las mentiras del mundo y para que él me tuviera como un hijo del diablo, padre de mentira, con un hijo de mentira. Todo eso lo hizo el Señor por el Espíritu de la, que es el que nos ungió. Versículo 33, cualquiera que haga otro aceite semejante o que ponga este aceite de unción sobre un laico, sobre uno que no es el que tiene que cumplir las labores sacerdotales, ¿qué va a pasar? Será cortado del pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, toma especias, uña aromática. Ahora habla de qué, cómo debe ser preparado qué, el incienso. Ya dijo cómo se preparará el ungüento, el aceite de unción. Con ello, versículo 35, harás incienso, perfume, obra de perfumador sazonado, puro y santo. Dice, molerás parte de él muy fino. ¿Y qué dice? ¿Dónde lo pondrás? Delante del testimonio, en el tabernáculo de reunión donde yo me encontraré contigo. Y ese incienso será santísimo, será para ustedes. Y el incienso que harás, versículo 37, no lo harás en las mismas proporciones para el uso común, para el uso diario. O sea, la gente no podía hacer un aceite parecido al aceite de la unción, ni siquiera parecido, porque si no sería cortado de su pueblo. Y tampoco iba a poder hacer incienso que se pareciera al incienso santo. Repito, que son nuestras oraciones, que son nuestros sacrificios al Señor. Cualquiera que haga incienso, versículo 38, como este, para usarlo como perfume, que será cortado de su pueblo. Mis amados, este es un capítulo que nos habla del altar del incienso, nos habla del lavatorio, nos habla de un incienso como preparado y de un aceite para unción. ¿Y qué función debían tener los sacerdotes? Y cierro con 1 Pedro 2:9, que es un versículo que debe de estar haciéndote así como hijo de Dios que eres. Porque al final de cuentas, lo quieras o no, ese es tu llamado, ese es mi llamado. 1 Pedro 2, verso 9. Dice, ustedes son. Estamos ya en el Nuevo Testamento. Está hablando Pedro a la iglesia. Ustedes son linaje escogido. O sea, tú no decidiste ser santo. Dios dijo, sé santo porque yo soy santo, y te llamó a Él. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado, redimido, para posesión de Dios. ¿Y cuál es la finalidad? Que anunciemos las virtudes, las verdades de Aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Antes estábamos en las tinieblas, hijos del diablo. Ahora estamos en la luz admirable, delante de la luz del Evangelio y de la palabra de Dios. Versículo 10. Pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido antes misericordia, pero ahora ustedes ya han recibido misericordia. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales, que se abstengan de volverse a la antigua manera de vivir en pecado. Las pasiones carnales que combaten contra el alma, mantengan entre los mundanos, entre la gente que no conoce a Dios, entre los laicos, como dice ahí en el tabernáculo, una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnien como malhechores, ellos, por razón de sus buenas obras, al considerarlos, glorifiquen al Dios a su Dios en el día de su visitación. Mis amados, somos el sumo, el real sacerdocio del Señor Jesucristo. lo aceptemos o no, es una realidad. Y como realidad, obviamente nos hace responsables, puesto que es la verdad de Dios. Y necesitamos la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que realmente esto que oímos miles de años antes de Cristo, mucho tiempo antes de Cristo, 1500 años por lo menos antes de Cristo, y que ahora, 2023 años después de Cristo, sigue siendo la forma que el Señor opera en los hijos de obediencia, en los hijos adquiridos a precio de sangre, y que hemos sido llenos del Santo Espíritu de Dios como esa unción, ese aroma fragante del Señor en el Espíritu para poder elevar realmente oraciones espirituales. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Santo, te damos gracias porque, como dice tu palabra, somos instrumentos escogidos, vasos de barro para usos honrosos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos primeramente que nos perdones si no hemos hecho lo que debemos o lo que debíamos. Pero te suplicamos que tengas misericordia de nosotros y que sigas derramando de tu Espíritu en nosotros para poder escuchar con mayor claridad tu voz. Concédenos la gracia suficiente que va por encima de nuestras incapacidades, porque solo tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y Padre, ayúdanos a pedir como conviene, para que nuestras oraciones sean como ese incienso que es agradable y que debe ser perpetuo delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ver nuestra necesidad y a manifestar nuestra necesidad ante ti, que eres el Todopoderoso, Señor y dueño de toda la tierra y Padre de una familia en la fe, Dios de un pueblo santo y santificado por tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos que sigas derramando de tu Espíritu, trayendo a muchos más a la convicción de pecado, justicia y juicio, y que llames a muchos más a ese arrepentimiento y fe, para que puedan ver ellos el amor tuyo en la cruz, en nuestro Señor Jesucristo, perdonando todos sus pecados, y que los traigas en una muestra de tu poder en arrepentimiento y fe, a una fe verdadera, en la resurrección de Cristo, para que ellos puedan resucitar a una nueva vida. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Adoremos al Señor, amado.